Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y como cada mes abrimos el consultorio de Bahía Home en mediodía en COPE más Cantabria para trasladar vuestras preguntas, las que nos llegan al WhatsApp 647-100-011, para nuestra invitada mensual, Dolores González Mesto. Lola, para todos los amigos de esta casa, directora de Bahía Home, bienvenida, como siempre.
Buenos días.
A esta casa. Y con muchas... Bueno, con muchos datos que hemos conocido esta misma semana, por un lado del Instituto Nacional de Estadística, que nadie como tú, como una empresa referente y como una mujer que llevas tantos años vinculada al sector inmobiliario, para que analice, ¿no?, con nosotros en nuestro programa. La compraventa de viviendas en Cantabria, dice el INE, en septiembre ha aumentado un 42,4% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 41,49% a nivel nacional, que tampoco está nada mal, tras salir de tasas negativas y sumar aquí en Cantabria un total de 829 operaciones. Si lo comparamos con el mes anterior, también hemos seguido con los ascensos consecutivos en nuestra comunidad, porque bueno, pues ha aumentado de un mes a otro un 18,4%. ¿Qué te dicen estos datos? ¿Son reales? ¿Qué nos cuentas, Lola?
Sí, por supuesto que sí. Cantabria se ha movido muchísimo a nivel de ventas de propiedades, por supuesto. Ya comentábamos desde 2020 que Cantabria se estaba poniendo de moda, bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Uno, por el tema del clima que tenemos, que es muy agradable. Otro, bueno, pues por la belleza de Cantabria, que bueno, es evidente también. Y otra, bueno, pues porque hay mucha gente que desde la pandemia teletrabaja. Entonces se pueden permitir el lujo de vivir en Cantabria, en una región, en el campo, al lado del mar, y estar trabajando para su empresa de siempre sin más problema. Entonces sí, desde luego que ha aumentado rápidamente la demanda de vivienda y, por supuesto, el número de ventas. Es segurísimo que si el INE dice que esos son los resultados, esos serán, por supuesto.
La bajada de tipos de interés, evidentemente, favorece, ¿no?, la compra,
bueno,
de viviendas.
Ahora parece que primero hubo una subida, ahora parece que hay una bajada. Los bancos, las financieras, están adaptando a mercado sus hipotecas, pues en plazo para el pago, etcétera, etcétera, para un poco equilibrar esa hipoteca y adaptarse al perfil de las personas que buscan vivienda. Esto es súper necesario.
Claro. Con los datos nacionales ya se hace la comparativa de que esta compraventa en nuestro país se acerca a máximos de la burbuja inmobiliaria de entonces.
En Cantabria yo creo que todavía no es así. Todavía no ha llegado a cubrir los precios que teníamos en 2006. Todavía le falta un poco, sobre todo en ciertas zonas. Bueno, pues esto va como una onda expansiva, ¿no?
O sea, que llegará.
Por supuesto que sí, claro. Sería la primera vez en la historia.
Pero porque no tenemos oferta.
Tenemos muy poca oferta, muy poca oferta. Hay mucha demanda y muy poca oferta, se está construyendo muy poco. Bueno, yo creo que esto se está hablando continuamente en los medios de comunicación. Bueno, pues lo que necesitamos es obra nueva, por supuesto.
Hay otro dato que ya no es del Instituto Nacional de Estadísticas, de un portal inmobiliario, Fotocasa, que habla del precio de la vivienda en alquiler, que ha descendido un 1,1%. Pueden decir, bueno, pues tampoco es un dato tan reseñable, ¿no? Pero sí que es verdad que es el primer descenso interanual en el precio del alquiler en 9 años, según este portal inmobiliario. ¿Cómo valoras esta...?
A mí no me cuadra, ¿no?
No te cuadra.
Ahora, muy bien, o sea, yo entiendo que ellos han hecho unas estadísticas determinadas, no sé si a nivel nacional, no sé si en comparación con el alquiler temporal de verano, ¿no?, turístico, etcétera, etcétera. Y no entiendo muy bien cómo ha podido salir ese 1,1% de rebaja sobre los precios anteriores, porque aquí en Cantabria, por lo menos, han seguido subiendo. Y a día de hoy están más caros, pero como un 10, un 15% según los casos, según las zonas. pero bueno, no pongo en duda las estadísticas que haya sacado este portal, en lo que se han basado, no sé traducirlas en una palabra. Es evidente que aquí en Cantabria la vivienda habitual, que es a la que yo me refiero, no ha bajado ni muchísimo menos.
No.
Ha subido y en algunos casos un porcentaje muy importante.
Bueno, seguimos con más asuntos de actualidad. El auge de las zonas periféricas. Lola, ¿es momento de mudarse fuera del centro? Vemos como Bezana, Soto de la Marina, Camargo, Puente Arce, parece que pues cobran realce, están de moda, ¿no?
Bueno, pues es que es evidente que el centro de Santander tiene sus pros y sus contras. Sus contras es, bueno, pues que es más incómodo si uno tiene coche, si uno se tiene que mover, si uno, en fin, en cuanto te marchas, además en Santander, que Bezana, bueno, pues los pueblos de alrededor, Peñacastillo, Alisal, están muy cerquita y te ofrecen, bueno, pues tener otros servicios al lado de tu casa y además tener plaza de garaje, tener espacios verdes, bueno, pues tener más calidad de vida estando muy cerquita del centro. Entonces, sí, lógicamente, las familias por precio y por servicios, y pues lógicamente les interesa más vivir en un buen piso de 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero que vivir en un piso de 2 habitaciones en el centro de Santander, bueno, pues desde luego que sí, que tiene mucho auge todo lo que son los alrededores y los periféricos.
Bueno, están nuestros oyentes deseando que te traslade sus consultas. Nagore de Piélagos te pregunta, Lola, ¿qué sucede si la nota simple del registro de la propiedad y la certificación catastral no coinciden?
Bueno, la realidad es que el valor catastral... no, o sea, estamos hablando del valor catastral y del valor de referencia de Hacienda.
Nota simple del registro de la propiedad.
Es que en la nota simple no viene el precio que tiene la vivienda. Una cosa es el valor de referencia, que es el que marca Hacienda para liquidar nuestros impuestos, y otra cosa es el valor catastral, que es el valor que da el catastro de nuestra vivienda.
¿Y si no coinciden?
Nunca coinciden.
Ah, no pueden coincidir nunca.
Nunca coinciden. El valor catastral es el valor que le da el ayuntamiento, que suele ser un valor muy bajo y que tiene que ver con el valor del suelo que tiene el ayuntamiento establecido, que supone que es un valor bueno, pues que no está actualizado año a año, más el valor de construcción que el ayuntamiento le da, y el valor de referencia es por el valor por el que yo tengo que liquidar los impuestos a la hora de comprar esa vivienda. No puedo liquidar por debajo de ese importe, aunque compre por debajo de ese importe. ¿Vale? Si compro por encima de ese valor, tendré que liquidar por el valor real.
Bueno,
¿vale? Digamos que es el mínimo por el que debo de liquidar mis impuestos. Pero desde luego nunca coincide el valor catastral con el valor de referencia.
Con la pregunta de Juan Ramón de Puente Arce terminamos este programa. ¿Cómo puedo vender un piso a mi hijo? Te pregunta.
¿Cómo se lo puedes vender? En Cantabria se lo puedes donar o simplemente, bueno, pues hacer una venta, ni más ni menos, como se lo puedes vender a un tercero, ¿no? Si quieres hacer una venta, bueno, pues lo tendrás que hacer igual. Pero vamos, si se lo quieres donar, sabes que en Cantabria estamos exentos de impuestos, ¿no? Sin embargo, si, bueno, desde luego tendrías que mirar cómo liquidar esa operación. Pero a mí me parece que más te interesa donársela que, bueno, en caso de que se la vayas a regalar. Si se la quieres vender, desde luego es simplemente hacer una compra-venta como la puedes hacer con un tercero.
Lola, gracias por este ratito en COPE Cantabria. Guardamos las preguntas que nos están llegando para el mes que viene. La delegación Los Ciruelos, Ciruelo 6 Bajo en Santander y en Calvo Sotelo número 3.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
¿Te gusta la música clásica? ¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable? Entonces no puedes perderte el concierto participativo del Mesías de Händel, este domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. Junto a más de 250 coralistas y una orquesta barroca, podrás vivir una experiencia única. Y lo mejor de todo, tu entrada ayudará a una gran causa, la Cocina Económica de Santander. No te quedes sin tu butaca. Entradas a la venta en la web o en la taquilla del Palacio de Festivales. Colabora COPE Cantabria.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Si este 2024 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En Cantabria Hogar estamos de estreno.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Hemos renovado nuestra tienda online para ofrecerte la mejor experiencia de compra. Y para celebrarlo, este mes tienes portes gratis en todos tus pedidos. No esperes más y descubre nuestras novedades en decoración. Visítanos en cantabriahogar.com.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina. Espacios privados y un entorno inmejorable.
Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Dónde vas a guardar todas tus compras de este Black Friday? En Susge Colchonerías te ofrecemos la solución. Canapé Arcón con una promoción especial del 60%.
También 60% de descuento en varios modelos de colchones, grandes promociones en fundas nórdicas y mucho más.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander. Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Vamos con la última hora en las carreteras de Cantabria. En la DGT está Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Muchas gracias, Lucía. Y la última hora del deporte, la última hora en el entreno del Racing esta mañana con Jaime del Olmo. ¿Cómo
¿Qué tal?
Estás, compañero?
Muy buenas, Cristina.
¿Qué ha pasado?
A ver, ha habido un pequeño susto. Yo quiero tildarlo así de momento. Vale. Estamos a martes, quedan varias jornadas hasta el sábado para el próximo partido frente al Málaga. Y es que Íñigo Vicente ha saltado con sus compañeros al entrenamiento tras la jornada de ayer y rápidamente se ha retirado al gimnasio. A mí lo que me cuentan es que tiene una ligera sobrecarga en el cuádriceps y que, bueno, que no hay ningún tipo de problema, es un control de carga y que no, en principio no corre peligro su participación en el partido frente al Málaga. Pero claro, es Íñigo Vicente, es un jugador fundamental del equipo, el otro día las dos asistencias fueron suyas, así que piano, piano, y como está jugando muchos minutos, pues hay que tener físicamente a los mejores jugadores pues en palmitas para que sigan jugando y dejando esas muestras de calidad en todo lo que es una auténtica maravilla y alegría en el entorno del Racing y lo que va a ser el próximo partido, que tengo muchas ganas de que llegue, porque el Málaga es un equipo que ahora mismo está de moda, que lleva 7 partidos sin perder seguidos, que lleva 5 sin encajar gol y se va a enfrentar la mejor defensa, la del Málaga, el equipo menos goleado, contra un equipo racinguista que es el segundo que más goles anota y que ha marcado en todos y cada uno de los partidos de liga. Así que veremos a ver quién gana esa batalla. Hay que decir que no va a estar disponible Manu Hernando por la expulsión del otro día, pero bueno, ahí no tenemos ningún problema porque tanto Javi Castro como Javi Montero son los especialistas en defensa del equipo de José Alberto y seguramente no habrá problemas en esa demarcación. También volverán dos jugadores que han estado concentrados con sus selecciones, que de momento no han llegado a Santander, Jeremy y Suleimán, que serán pues refuerzos en ataque si José Alberto opta por ellos. Así que eso es lo único reseñable, un pequeño susto de Íñigo Vicente. Esperemos que no corra ningún peligro y que mañana pueda reincorporarse con los compañeros. Y otro apunte en balonmano, y es que hoy se pone punto final a la participación en casa del Vasco Balonmano Torrelavega contra el super equipazo histórico Kiel alemán a las 9:45 en el Vicente Trueba.
Te escuchamos a las 3:25 hasta las 4 de la tarde, como cada día, los mejores goles en las cocinas de Cantabria. Ya sabes que es, son de los profesionales de Soinco, ¿eh? Cocinas de película en Asturias, País Vasco, Cantabria, bueno, y donde quiera que les llamen, porque da gusto.
Hasta el Racing ha llamado a Soinco.
Hombre, como para no.
Claro.
Están en cocinasoinco.es y si no, en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega. Mira, no se puede estar rodeada de mejores compañeros en esta profesión periodística.
Totalmente.
Hay dos periodistas de altura y de nombre, sí señor, que tenemos en el avispero esta mañana.
En COPE Cantabria, el avispero.
Empiezo por ella, es habitual en nuestras tertulias y siempre es un gusto bueno, que nos acompañe para analizar la actualidad de Cantabria. Nieves Volado, ¿cómo estás?
Muchas gracias, lo que es un gusto es estar aquí con vosotros, estoy en mi casa.
Claro que sí,
siempre fue
lo sabes. Y hoy damos la bienvenida y no veas qué ilusión nos hace. Me comentaba, estoy tan nervioso, es que hace tiempo que no me pongo yo el micro. Sí, Guillem Ruiz Sánchez, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Gracias.
¿Qué tal? El gusto es mío y sí, estoy nervioso. Hace mucho que no hablo en la radio.
Tres años, ¿no? Me decías.
Más
de tres.
Sí, sí. Desde el 20, bueno, más de 4 años. Sí, sí.
Echas de menos.
Lo echo mucho de menos.
Echas de menos.
Sí, sí. Así que muchas gracias por la invitación.
Por favor, espero que no sea la única y que vengas a partir de ahora de forma habitual y periódica. Bueno, tenemos que empezar, lógicamente, por la última hora, porque estamos todos sorprendidos con la cascada de dimisiones que nos llegan desde el hospital Valdecilla desde este fin de semana, ¿no? La última la hemos conocido esta misma mañana, la directora gerente María Dolores Sacón ha dimitido tras criticar en un foro médico que ni ella misma se cree los datos de las listas de espera en Cantabria, ¿no? Además, la dirección de Valdecilla, recordamos, lo ponemos en contexto, para que el oyente que se incorpore, ha cesado también a la coordinadora de admisiones del hospital, a Eloisa Canga. ¿Qué está pasando en la sanidad? ¿Qué está pasando?
Pues es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque además la sanidad que ha sufrido el sistema sanitario ha sufrido una prueba de estrés muy fuerte en los últimos años a consecuencia de la pandemia de la COVID, con muy buenos resultados científicos que avalan la gestión que se hizo. Y que ahora, que en comparación podríamos decir que es una situación plácida, comparado con todo lo que tuvieron que sufrir con la COVID, esta cadena de despropósitos, creo, es muy sorprendente. Lo primero que hay que decir es que es muy sorprendente. Lo segundo, que las afirmaciones como gerente de Valdecilla, por mucho que estuviera allí como directiva de la salud y directiva o experta en gestión sanitaria, la primera impresión que tuvimos al escuchar eso es que una de dos, o no era plenamente consciente de la responsabilidad que tenía o que nos estaba diciendo algo más. Y nos estaba diciendo muchas cosas, porque nos dijo que había agendas ocultas.
Agenda oculta para mantener listas de esperas en la que apuntaba partidos políticos y sindicatos, entre otros.
Partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales. Bueno, ayer he escuchado también la reacción de los profesionales. Y lo primero que decían es que tenía que pedir perdón o dimitir. No ha pedido perdón, pero ha dimitido. Entonces, lo siguiente que sabemos hoy mismo es que la jefa de servicio de admisiones también cesa, y que cesa por injerencias políticas sobre las decisiones médicas. Denuncia eso, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente es grave, y por encima de la responsabilidad de una gerente de Valdecilla y responsabilidades políticas, que creo que tendrían que hacerse cargo de esta situación, sobre todo cuando ha tenido mucho debate la situación sanitaria en el Parlamento de Cantabria y en la sociedad, pues en los últimos años, pero ya desde que está este gobierno, y hay una defensa ultranza de la presidenta de Cantabria, del consejero de salud, hasta el punto de que ha dicho que no la cesará ni muerta. Entonces, teniendo en cuenta lo compleja que es la gestión sanitaria, una afirmación así de gruesa, así de grande, yo creo que sitúa en una situación delicada tanto al consejero como a la propia presidenta.
Yo pienso que esa defensa ultranza de la presidenta me quiere parecer que no debe de tener posibilidades de que nadie se meta más ahí. Es decir, gestionar Valdecilla es muy complicado, ha sido siempre muy complicado, es un macro hospital con una demanda muy estricta del usuario, con unas posibilidades no muy amplias de gestión por los propios profesionales, pero yo pienso que para hacer una afirmación tan fuerte es que no tiene nadie que se meta en ese corro, aparte de que bueno, de que el actual consejero viene avalado con una buena gestión cuando estuvo, etcétera, etcétera, pero yo creo que es que nadie querría meterse en esa, o sea, no encontró ningún valiente que se ofrezca ni voluntario a ser consejero de Sanidad en esta situación. Más y mejor, además, cuando parece ser que va a aumentar aún más todavía el número de beneficiados, casi beneficiarios, más de 20.000, si realmente todos los trabajadores de MUFACE pasan a ser de la Seguridad Social o del Sistema Público de Salud, con lo cual las expectativas no son nada buenas.
Bueno, si bien es cierto que en MUFACE, gran parte de los funcionarios beneficiarios de MUFACE durante mucho tiempo tenían la capacidad de elegir la prestación privada o la prestación pública, y gran parte
elegía
ya la pública.
Es lógico.
Pero bueno, es verdad que es un reto y que es un debate añadido al de la falta de médicos, de
Yo
profesionales.
Creo que lo que falta mucho es transparencia real sobre lo que está ocurriendo, con las listas de espera, con los... son dimisiones constantes, pero no de ahora. También en el anterior gobierno veíamos que había una fragilidad en los nombramientos, en la asunción de responsabilidades, y ahora pues todavía van quizá más deprisa, ¿no? Pues quizá por el carácter del consejero o el partido político que le sustenta. Pero sí es cierto que falta una transparencia. No estamos seguros de por qué ocurren estas cosas en Valdecilla. Además, cada uno tenemos una teoría, pero no tenemos ninguna certeza.
Otra de las denuncias o de los análisis que hacía la gerente en este foro sanitario, no solo que no se creyera los datos, sus propios datos, los de la consejería o los del ministerio, es que además decía que no había voluntad de tener unos buenos datos y unos datos fiables, lo cual creo que empeora un poquito más el diagnóstico.
Pues, exacto. La falta de transparencia.
Eso es.
Y además siempre incomoda y sobre todo asusta de alguna manera al usuario tan delicado que tiene la sanidad, ¿qué? Porque el que acude a la sanidad desde luego no acude a un teatro. Entonces estas situaciones lo único que hacen es crear cierta indefensión.
Eso os iba a preguntar, ¿no? ¿Qué os dice vuestro olfato periodístico? ¿A dónde nos puede llevar esto, ¿no?
Bueno, pues yo creo que el nivel de aguante y de aguantar datos y tragar datos que tenemos los ciudadanos es ilimitado. Además, independientemente de quién gobierne, nos echan lo que nos echen y nosotros lo vamos tragando. Lo que sí es cierto es que el ciudadano es el que menos puede hacer. El ciudadano es una persona débil que se acerca a una sanidad a la que tiene miedo, que no le llamen, que le dejen de llamar, que si esto funciona o no funciona, y no tiene además elementos para luchar contra eso. Para eso estarán los sindicatos, que tendrían que ser los que apretaran las tuercas para ver qué está pasando realmente ahí.
También me parece importante lanzar un mensaje de confianza en la sanidad pública y en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que es nuestro buque insignia, ¿no? Aunque suene un poco a mantra, ¿no? Pero es nuestro buque insignia, y yo creo que no es bueno que entremos en un contexto de desconfianza cuando la experiencia que tenemos como cántabros, como no puede ser mejor.
La confianza es total y absoluta.
Confianza
cualquiera
total,
de nosotros que nos pase algo, solo queremos que nos traten en Valdecilla.
Por un motivo o por otro, todos hemos pasado por Valdecilla y sales de allí con la sensación de privilegio. De privilegio por lo bien que te atienden, y por todos los medios que tenemos a disposición cada vez que tenemos algo, y cuanto más gravedad hay, todavía eres más consciente de la suerte que tenemos de tener Valdecilla, de tener a los profesionales que tenemos. Y yo creo que eso también es importante, porque con todas esta catarata de noticias y de afirmaciones puede cundir la desconfianza. Yo creo que es todo lo contrario.
Hombre,
tenemos que confiar en que el sistema sanitario público es resistente, lo ha demostrado, es resistente incluso a personalidades políticas que en algunos momentos puedan no estar a la altura de su responsabilidad.
Es que el sistema se sostiene en grandísimos profesionales muy sacrificados en la mayor parte de ellos, que podrían estar ganando más dinero en otros sitios, pero quieren seguir ahí, y sobre todo en el prestigio ancestral que tiene Valdecilla. Yo siempre recuerdo que mi padre, que tendría ahora cerca de 100 años, en el año 40 se compró un coche y llevaba en la billetera una tarjeta que ponía: si me pasa algo, solo llévenme a Valdecilla. Y estamos hablando de hace 80 años. Contra eso no puede ningún político, porque los profesionales sustentan esta garantía, y los profesionales de todo tipo, desde los celadores hasta los grandes especialistas, porque es muy raro encontrar a alguien que te trate mal, alguien que no te dé confianza, alguien que no te sientas acogido. Los que fallan son los que mandan, como siempre.
Bueno, si os parece, cambiamos de asunto. Y hemos hablado con la alcaldesa de Comillas en COPE Cantabria. El disgusto que tienen los vecinos de la localidad es monumental, ¿no? Por el cambio de sede de esa conferencia de presidentes autonómicos, que iba a ser en un principio en esa universidad pontificia, pero finalmente, bueno, tal y como nos han contado, va a ser el Palacio de la Magdalena. ¿Esto es por elección del gobierno cántabro? ¿Elige Moncloa? ¿Qué sabéis de esta conferencia?
Pues hombre, quizá a lo mejor tú sepas algo más, pero
me gustaría, porque es verdad, muy sorprendente que con una grandísima noticia como es que se vaya a celebrar la conferencia de presidentes en Cantabria, al final haya varios mensajes de descontento. Hay que decir que había un acuerdo de la conferencia de presidentes ratificado por unanimidad cuando todavía era presidente Miguel Ángel Revilla para que se celebrara en Cantabria y en Comillas.
En Comillas, concretamente.
Entonces, es cierto que algo ha tenido que suceder. Yo no sé si ha habido alguna petición expresa o no, lo tendrán que aclarar desde el gobierno de Cantabria, para que la sede fuera Santander. Y los motivos por los que esto ha sido así. En cualquier caso, no me parece, y con todos los respetos a la alcaldesa de Comillas y a la villa de Comillas, que a mí me parece un escenario magnífico para una conferencia de presidentes, también me lo parece el Palacio de la Magdalena. Y a mí lo que me parece importante es que se celebre la conferencia de presidentes. Lo más importante es lo que se celebre y lo que se acuerde.
Hombre, yo pienso que la cantidad de ministros y de presidentes que van a tener, que van a venir, necesita una estructura de seguridad, una estructura de servicios, de control, que a lo mejor Comillas no puede ofrecer. Que Miguel Ángel Revilla ofreciera Comillas, bueno, pues que lo ofrecía para todo. Tenía que vender ese precioso lugar, ese precioso enclave que no acaba de despegar, y es una forma, pues hombre, de darle visibilidad, pero yo creo que en aeropuertos, vehículos, policía, control, etcétera, es mucho más, va a haber muchas grandes autoridades ahí.
Sí, parece que
y el Palacio de Magdalena, la península,
una línea decisiva, lo de
la península de Magdalena,
la seguridad,
la propia estructura física de la península de Magdalena asegura la seguridad, valga la redundancia, de los que van a estar dentro. Pero lo importante es que se reúnan, y si es en Cantabria, mejor, pero que se reúnan.
Pero bueno, tenemos debates importantísimos que están muy enconados por una confrontación institucional permanente y diaria entre administraciones, y que creo que es muy importante, que sobre todo el de la vivienda. A mí me parece que la situación de la vivienda en España, Cantabria, en Santander, en todas partes, es un asunto como para que las administraciones y los partidos políticos se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo una vez en cómo se debe afrontar. ¿Habrá algo, alguna medida concreta que compartan o que podamos compartir?
Ojalá.
Para poder empezar a actuar desde la administración, porque es verdad que hay un debate ahí sobre la propiedad, pero también sobre el derecho al acceso, que está recogido en la Constitución. Y hay una ley también. Que plantea herramientas, no obliga, porque la competencia está en las comunidades autónomas. Por eso es tan importante que en materia de vivienda se llegue a acuerdos. Y sobre todo, y ahora que estamos en el trámite presupuestario, creo que hay que intentar, o que tendrán que intentar, alejarse de posturas muy partidistas en el asunto de la financiación autonómica. Porque además, en financiación autonómica aprendimos, cuando se negoció el último acuerdo, en el año 2008, que comunidades autónomas de distinto signo compartían posición. Cantabria estaba gobernada entonces por el PSOE y el PRC, pero compartía posición con Galicia, con Asturias, con Castilla y León, con Aragón, con Extremadura, con La Rioja, y sin embargo ahora está gobernada por el Partido Popular, pero los intereses de Cantabria no tienen nada que ver con los de Madrid, con los de Andalucía, con los de Valencia, en ese debate. Entonces, me parece que esos dos asuntos serán importantes en lo que se debate aquí.
Nieves.
Sobre todo el de la vivienda, ese es fundamental porque estamos viviendo cada día y viendo a nuestro alrededor más cercano los problemas para acceder a una vivienda. Sí que es un derecho constitucional, por supuesto, pero hay tantos derechos constitucionales que no se cumplen, como por ejemplo el derecho al trabajo, que es importantísimo. Yo creo que tiene que haber herramientas y el sentido común muchas veces las impone más que las cuestiones políticas para poder compaginar lo que es la propiedad privada con ese derecho. Tú no puedes obligar a alguien a que tenga un precio de su vivienda o pueda o no pueda comprarlo, pero tampoco puedes desproteger al que necesita esa vivienda. Tiene que haber un equilibrio, que es difícil. Bueno, pues hay una frase que es muy importante. El problema no es plantearlo, el problema es ejecutarlo. Entonces, todos estamos de acuerdo en esas dos secciones. Proteger la propiedad privada no puede ser, estamos en un país que la propiedad privada existe, pero también estamos en un país en el que los jóvenes están siendo maltratados, especialmente los más jóvenes, y su derecho también a independizarse pues está viendo obstruido. ¿Qué hay posibilidades? Pues a lo mejor una de ellas puede ser que lo mismo que el inquilino, por ejemplo, digo yo, que el mismo que el inquilino tiene derecho a una desgravación fiscal por el hecho de tener que pagar una renta, si a mí, por ejemplo, soy propietaria de dos o tres pisos y me dan un aliciente fiscal, el si lo alquilo por encima o por debajo de tal precio, pues a lo mejor me interesa también.
Veremos a ver qué tal funciona, porque parece que en esa línea el gobierno de Cantabria algo ha apuntado.
Eso sería, está bien, claro.
Hay muchas más medidas sobre la mesa, hay muchas experiencias, hay incentivos para movilizar vivienda vacía, por ejemplo. Y además, recuerdo que el actual consejero de Fomento valoró bien aquel plan que dejó el anterior gobierno. Y ahí hay muchos incentivos, crear una bolsa de alquiler en la que te hagas cargo de como administración de los gastos de reparación cuando haya un cambio de inquilinos, con la protección de la administración, intentar movilizar vivienda vacía, que hay mucha vivienda.
50.000.
Hay
un último dato que ha aportado.
Exactamente, pero para eso tienes que incentivar las dos partes, porque, por ejemplo, ahora una persona que pueda alquilar una vivienda es un problema fiscal y de pago, es decir, todos son cargos. Uh-huh. Todos son cargos. Se estropea una lavadora, pues lo tienes que. Ahora se está imponiendo el 50% en muchos contratos. Uh-huh. Es decir, yo te pongo una lavadora, pero si se estropea, yo te la pongo nueva, pero si se estropea, tenemos que ir a medias. Algo en el que porque esto es una vivienda vacía, yo creo que muy poca gente no querría sacarle rentabilidad a esa vivienda. Pero eso por una parte, y por otra parte, el terror que está cundido sobre los inquiocupas y todas estas cosas que salen ahora, pues están echando también un poquitín la cosa para atrás. Se junta todo, pero yo creo que sería bueno proteger al inquilino, proteger al que alquila. Y luego ser más serios en el control de los abusos que se producen en los alquileres.
No me puedo resistir teniendo aquí a Guillem por preguntarle, ¿no?, por cómo están las cosas en el Partido Socialista y sobre todo tras la elección de Susana Herrán y no de Pablo Zuluaga como representante de Cantabria en el Comité Federal del Partido Socialista en Sevilla. ¿Esto se podría trasladar, Guillem, a ese Congreso Regional del año que viene donde se tiene que elegir el secretario general?
Bueno, lo veremos. Cuando se convocaron los congresos desde Madrid, se convocaron con unos tiempos muy bien definidos y con unos objetivos muy claros. Un Congreso Federal que se va a celebrar ahora, 29, 30 de diciembre y el 1 de diciembre en Sevilla, en el que se va a reelegir a Pedro Sánchez como líder indiscutible del Partido Socialista, presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista. Y junto a ese Congreso Federal había un llamamiento muy claro. Unidad. Y yo creo que hay motivos para que la izquierda se tome en serio, la izquierda en general, no solo el Partido Socialista, la necesidad de unidad. Y no me refiero solo a la situación político-administrativa en España, donde hay muchas comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular, en algunas de ellas dependientes de los votos o de las medidas que exige Vox, que es un partido de ultraderecha. La ultraderecha crece en muchos países en Europa. Meloni gobierna en Italia. En Francia Le Pen ha crecido y el nuevo presidente del gobierno en buena parte depende de lo que diga la derecha radical francesa. En Alemania se han convocado elecciones inmediatamente después de ganar Donald Trump en Estados Unidos, y creo que todo el contexto ese, más luego pues una situación de acoso judicial que me parece evidente que está sufriendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, era lo que envolvía el mandato de unidad. En Cantabria no se ha respetado, se han intentado adelantar los tiempos, superponer los procesos, y se ha tensionado mucho la militancia. Eso es cierto. Pero los tiempos son los tiempos. Final de noviembre será el Congreso Federal, y a partir de ahí se irán desencadenando los congresos regionales y locales. Y eso es lo que tocará. Son procesos orgánicos. El Partido Socialista ha pasado muchísimos, y ahí sigue, 145 años después, como un partido de gobierno, un partido esencial para entender la alternancia democrática en España, y seguirá. Y bueno, yo siempre digo, esto hay que pasarlo porque se pasa cada X tiempo, cada 4 años, pero no es es importante también cómo se pasa, cómo se atraviesa.
Interesante es el resultado del pase.
Sí, claro.
¿Cómo lo ves, Nieves?
Bueno. Los congresos regionales, que era esta segunda etapa, que tendrá que venir en primavera o cuando se convoquen, se convocaron para fortalecer los liderazgos regionales. Quiero recordar que en las elecciones del 23 de mayo hubo un poco de una cierta perversión de lo que se elegía. Pues elegíamos ayuntamientos y comunidades autónomas, y se convirtió todo en un casi plebiscito sobre Pedro Sánchez. Entonces, al día siguiente Pedro Sánchez convocó generales y resistió. Y ahí sigue, como presidente del gobierno. Yo creo que hay cierta sensación de que Pedro Sánchez tira electoralmente, pero que en algunos territorios, y no es Cantabria, porque el PSOE ha crecido en Cantabria, y si ha perdido el gobierno es por la debacle del PRC, pero sí que hay una idea de fortalecer los liderazgos regionales. Y eso se hace indiscutiblemente a través de congresos regionales, primarias, comparativas de programas, de liderazgos, estilos, y eso es lo que, vamos, yo creo que el Partido Socialista es una referencia democrática, y que de ahí tiene que salir un liderazgo fuerte. Y al día después un partido unido.
¿Tienes?
Bueno, yo tengo la visión de Torrelavega, donde en esta pugna que ha existido sin querer, a mí me sorprendió mucho, sinceramente. Yo pensé que Pedro Zuluaga iba a ganar por goleada. A mí me sorprendió bastante.
Pues has mezclado.
Pedro Zuluaga, perdón.
Es que estoy muy mayor ya.
Pedro Casares.
Pablo Zuluaga. Iba a ganar por goleada, pero bueno, en Torrelavega, quizá es porque estoy muy mediatizada por lo que oigo, veo y siento en Torrelavega. En Torrelavega así fue. Sí es cierto que se hizo una llamada a la unidad, pero es que la unidad, a veces, cuando no se puede resistir la unidad y hay un corte, como ha habido en Cantabria, inesperado para muchas personas, eso deja en evidencia de que algo está hirviendo tan fuerte que se le ha levantado la tapa. Pienso que no han salido victoriosos ninguno de los dos, y siempre lo he dicho en algún artículo y lo vuelvo a reiterar, de estas disputas solamente sale perdiendo alguien, que es el Partido Socialista, y los militantes fieles, serios y constantes que tiene este partido, y que ahora no saben si querer a su padre o a su madre.
Estoy de acuerdo.
Se nos va acabando el tiempo. Un minuto cada uno para hablar de esa guerra de encuestas que tenemos ya, ¿no? El CIS amplía la ventaja del Partido Socialista precisamente en unas elecciones generales, justo todo lo contrario a lo que apuntaba nada hace unos días también GAT3 para Mediaset, ¿no?, que inclinaba la balanza hacia el Partido Popular. Y todo ello, pues, tras la tragedia de la Dana en Valencia, que ha vuelto a ampliar, ¿no?, esas discrepancias entre los líderes políticos de nuestro país. Un minuto para cada uno sobre estas encuestas.
Bueno, pues a mí la encuesta no la doy la mayor importancia, porque siempre que se produce algo, la encuesta rápidamente va. Quiero decir, hay una violación, pues todo el mundo dice, ay, entonces tenemos los violadores, hay que darles pena de muerte, etcétera, etcétera. Yo creo que el presidente de Valencia es un inoperante que no ha valido absolutamente para nada, entonces le ha puesto en bandeja. Es que vamos, yo creo que hasta los de la derecha habrán votado que no a este señor, que no ha sido capaz ni de mantener el tipo, porque hasta oyéndole hablar te entran ganas de salir corriendo. Yo creo que una encuesta, después de un hecho tan importante, tan luctuoso, tenía que dar ese resultado, que es contrario al que él gobierna.
Y en 30 segundos.
Bueno, creo que lo importante sigue siendo la gestión, poner el foco en las víctimas, en la reparación. habrá tiempo de analizar en detalle todo lo que ha fallado, que es mucho, seguramente, pero bueno, pues intentar evitar que esas discrepancias entre administraciones se intensifiquen, porque lo importante es que haya colaboración en un ámbito que es el de la seguridad, de la protección civil o ahora el de la reconstrucción, donde va a ser necesaria la colaboración institucional.
Qué gusto teneros. Guillén, volverás, ¿no?
Espero.
Has estado cómodo, ¿no?
Mucho.
Bien, sí.
Sí,
bien. Volado, seguro.
Muchas gracias.
Que
sí.
Seguimos contando.
Muchísimas
contigo.
Gracias.
Que tengáis un día estupendo.
¿Te gusta la música clásica? ¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable? Entonces no puedes perderte el concierto participativo del Mesías de Händel, este domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. Junto a más de 250 coralistas y una orquesta barroca, podrás vivir una experiencia única. Y lo mejor de todo, tu entrada ayudará a una gran causa, la Cocina Económica de Santander. No te quedes sin tu butaca. Entradas a la venta en la web o en la taquilla del Palacio de Festivales. Colabora COPE Cantabria.
Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que ir de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram @clínicaofeliacasanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas. Ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100 y ventanas.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bajada de temperaturas, días más cortos, lluvia, humedad en el ambiente. Vamos, que estamos en la época dorada para los virus gripales en nosotros, en las personas. Pero también para que proliferen problemas en nuestras edificaciones, como las temidas humedades estructurales. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno. Estas humedades no solo afectan la estética de nuestras casas, sino que también comprometen la salud de los que en ellas habitan y la integridad de los edificios. Vamos a saludar a Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en la zona norte, para hablar de por qué esta es la temporada alta de las humedades y qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos que las humedades parecen despertar, ¿no?, con fuerza en esta época del año. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Y cómo afecta concretamente a nuestros hogares y a nuestros edificios?
Pues vamos a ver, la humedad se hace más presente y de manera más constante en esta época del año, pues cuando se suma la bajada de temperaturas con las lluvias y menos horas de sol. Y si tenemos una vivienda mal impermeabilizada que absorbe humedad, ya sea del terreno húmedo o ambiental, pues tenemos que tomar conciencia de que podemos tener un problema grave, que no es algo meramente estético y que no se afea la casa, sino que es algo crónico que afecta a la estabilidad del edificio y, lo que es muy grave también, afecta a la salud. Una edificación puede padecer condensación muy típica del invierno como consecuencia del fuerte contraste térmico entre el frío del exterior y el calor del interior, pero también nos podemos encontrar con humedades por capilaridad que aparecen en plantas bajas porque el terreno tiene que absorber mucha humedad y los muros de los edificios filtran el agua pues como si fuera un terrón de azúcar. Se pueden producir también las humedades por filtraciones laterales, en este caso aparecen en los garajes, sótanos, parkings o trasteros, pues cuando el agua presente al otro lado de un muro penetra dentro del edificio a través de la pared de forma lateral por presión.
Más allá de esos daños estructurales que ahora seguimos abordando, mencionabas esos problemas, ¿no?, de las humedades que van vinculados directamente con nuestra salud. ¿Qué problemas concretos pueden causar a las personas esta humedad que aparece en las casas?
Pues sobre todo porque mucha gente todavía no es consciente de lo peligroso que es para la salud convivir con humedades. Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedades provoca problemas respiratorios, dolores musculares y afecciones reumáticas, pues entre otras patologías. Afecta en mayor o menor medida a todas las personas, pero deben de tener mucho más cuidado, pues si cabe, las personas inmunodeprimidas, los ancianos, las embarazadas o los niños. Así que si detectas humedades en tu hogar y encima conviven con ellas alguno de estos grupos de riesgo, hay que actuar de manera urgente.
Atajarlo cuanto antes. Sí. ¿Y cuáles son los pasos que nos recomiendas para seguir para solucionarlo?
Pues lo principal es ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales pues son un problema permanente y no desaparece pues con soluciones caseras como deshumidificadores, pinturas antihumedad o Pladur. Estas soluciones pues solo enmascaran el problema, que tarde o temprano pues vuelve a dar la cara. Nosotros en Murprotec pues contamos con técnicos especializados que realizan un diagnóstico exhaustivo pues para dar un tratamiento personalizado y, lo más importante, definitivo, y solucionar este problema de humedades.
Oye, seguimos en Cantabria porque con el clima que tenemos imagino que son situaciones que también os encontráis, ¿no?, en nuestra región de forma frecuente, bueno, en la zona norte del país, ¿no? ¿Qué casos típicos encontráis en Cantabria y cómo lo estáis abordando desde Murprotec?
Pues los casos típicos de Cantabria pues básicamente son los que he comentado con anterioridad, lo que es condensación, capilaridad y filtración lateral. En el caso de la condensación hablamos de problemas ambientales y en el caso de capilaridad y filtración lateral pues son problemas sobre todo estructurales a nivel de vivienda. Las soluciones, pues como te indicaba anteriormente, son soluciones completamente personalizadas que se orientan a cada caso en concreto y para determinarlas, pues como te he indicado, siempre que se pongan en contacto con nosotros, claro, pues se manda un técnico especializado para dar esa solución completamente personalizada y definitiva a su problema a sus problemas.
Una buena prevención, ¿verdad?, es imprescindible, ¿no?, para que estas humedades vuelvan a aparecer en el futuro, ¿no?
Evidentemente, es la prevención lo es todo y sobre todo pues cuando son problemas que afectan a nuestra salud, que yo creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes de la vida.
Y para quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros si quieren un diagnóstico o un asesoramiento?
Pues bien, a través del número gratuito 911-0000 o a través de nuestra página web www.murprotec.es.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Tejedor, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, pues según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener el cielo cubierto con posibilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en el litoral, pero que tienden a remitir con el paso de la jornada. Las temperaturas con cambios ligeros. Tenemos viento flojo variable en esta jornada en el litoral, que tenderán a oeste, de moderados a fuertes, incluso esta tarde, ¿no? Con máximas que oscilan entre los 15 grados de Reynosa, pasando por los 16 de Castro Urdiales y Torrelavega, 17 en San Vicente de la Barquera, Santander y Laredo. La máxima de Cantabria se queda en Potes con 18 grados. Se va a activar esta madrugada la alerta amarilla en el litoral cántabro por esos fenómenos costeros derivados de esas rachas de viento fuerte. Mañana se espera una jornada con cielos cubiertos y con chubascos ya más abundantes y probables, sobre todo en el litoral, y donde no se descarta además que sean localmente fuertes. La cota de nieve por encima de 1.800, 1.200 metros, las temperaturas mínimas mañana entre 3 y 13 grados, las máximas entre 11 y 17. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el Palacio de Festivales va a coger este martes una nueva cita del ciclo Proyección y Conversación, que en esta ocasión proyectará el documental dirigido por Marcel Parés, Carmen la Capitana, una proyección que será a partir de las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda e irá acompañada de una conversación con la directora del Tablao de Carmen, Mimo Agüero, el coordinador del ciclo Flamencos en la Bahía, Florencio Campo, y Leticia Quijano. Además, el festival Recordar y la música del compositor austríaco Anton Bruckner, en su 200 aniversario, van a centrar la programación de esta semana. El jueves, a la Sala Argenta cogerá a partir de las 7:30 de la tarde este festival Recordar y de danza, con el espectáculo La Buena Obra, un proyecto bajo la dirección y coreografía de Luz Arcas, protagonizado por personas mayores de 65 años de Cantabria, que son, por cierto, seleccionados en cada ciudad en la que se representa. Y en él se asiste al olvido como un proceso biológico, histórico y cultural. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.